Ay, acompáñenme a orar. Ponemos este tiempo en tus manos, esta conferencia, Señor, y yo pido, Padre, que tú me des las palabras para expresar lo que tú y yo ya hemos tratado, Señor, y Padre, que cada una sepa cómo vivir su exfoliación de cuerpo completo, Señor, porque en realidad yo no regalo la exfoliación, la regalas tú, Señor. Entonces, pidiendo, Señor, que tú nos hables en este tiempo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Acompáñenme a Salmo 66, por favor. Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste a la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entonces, este pasaje lo estudiamos aquí en Mujeres por ahí de mayo o junio del 2014. Yo creo que todas saben mi historia. Ya había perdido mi primer bebé. Ya había pasado mi primer 10 de mayo, muy triste la verdad, y en octubre perdería a mi segundo bebé. Entonces, cuando lo estudiamos, lo enseñó mi mamá, y ella lo planteaba como prueba y comprueba, o prueba y comprobación, hablando de cómo ese pasaje habla de cosas muy duras, y llegas al final y Dios nos saca a la abundancia. Entonces hablaba de cómo a veces estás en la prueba y a veces estás en la comprobación de la fidelidad de Dios. Y entonces yo en ese momento dije, yo no veo ni cerca el final feliz, no veo. Y entonces yo estoy aquí para hablarles del versículo 12. Nos sacó abundancia. No estoy aquí para, no es en términos de abundancia, de Dios, riqueza y todo eso, sino la abundancia que Dios me ha dado a mí y a mi esposo en este proceso ha sido una abundancia de saciarnos de Él. Y hace un tiempo iba en mi camioneta, antes manejaba un cochecito muy chiquito y era una maravilla, entré en todos lados, y ahora tengo una camioneta y es así como no quepo en ningún lado. Entonces estaba tomando un atajo para evitar el tráfico y estaba muy, de repente había un coche mal estacionado, era muy justo y yo me quedé así, dije, no paso. Y había un chico de un negocio ahí parado viéndome, yo con el vidrio abajo y volteé con él como diciendo, ayúdame, no paso. Dije, no paso, como diciendo, no sabes dónde está la persona del coche para que lo mueva. Y entonces me dice, no, sí pasas, porque acaba de pasar otra camioneta, sí pasas. Entonces yo estoy aquí, habiendo pasado por lo que se describe aquí en Salmo 66, estoy aquí para decirte, si tú estás en prueba o si estás por entrar a prueba, sí pasas, porque Dios es fiel. Ahora, en primer lugar, como un poquito de introducción, también quiero aclarar desde el principio, Dios se llevó mis primeros dos hijos y me ha regalado una pirinola preciosa de un año. No me ha sacado abundancia porque tengo esa pirinola. Esta parte la he evitado abundantemente, pero ni modo. No nos ha sacado Dios abundancia porque estamos esperando otro bebé. A ver, no, esperen, por favor. Si me sentara a decir, a ver, ¿cuáles son las peores maneras para mí de dar esta noticia? Esta es. Yo soy muy introvertida y esto es difícil para mí, pero mi razón por qué darles esto es que se amarra mucho con este estudio, con lo que Dios nos ha estado enseñando. Seguro voy a llorar. Entonces, a lo que yo voy, lo que quiero concretar desde el principio, es que la abundancia a la que Dios nos saca no se trata en que Dios nos da lo que anhelamos en cuanto a cosas. Y Dios, y pueden verlo, Dios me ha dado mucho de lo que he anhelado. Tengo cuatro hijos. Eso es mucho. pero es más que eso. Entonces vamos a estudiar Salmo 66. Primero, dice, bendecid pueblos, versículo 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Me llama la atención que este Salmo, desde el versículo 1, dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. El tono del Salmo es muy alegre, es muy gozoso, no te esperas lo que viene después. Y la realidad es esa. Yo estoy suponiendo, porque son las etapas que todos vivimos, o estás en prueba, o estás saliendo de prueba, o estás a punto de entrar a prueba. A veces no sabes y estás en ese inter y uno te va a caer. Pero el tono de este salmo es alegre y esa es la realidad. Cuando pasas por la prueba y un poco de tiempo pasa y miras atrás, lo que antes era una amargura tan profunda, lo único que puedes decir es, aclamad a Dios con alegría, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Dios es bueno y en la prueba lo compruebas. Ahora, dice versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Esto me llama la atención porque preserva la vida a nuestra alma, no a nuestro cuerpo, no a nuestro espíritu, no a nuestras emociones. Y cuando pasas una prueba, vas a cambiar, van a cambiar muchas cosas, van a cambiar maneras en que vives la vida, vas a cambiar. Y a veces cuando pasas la prueba y te das cuenta que ya no eres como otras, ya no tienes algunas libertades, ya no tienes algunas... Si has pasado prueba, me entiendes. Cuando ves eso, dan un poquito de ganas de reclamar y decir, Dios, no me preservaste. Pasé por el fuego y me quemé. Pero Dios lo que promete es que preserva la vida a nuestra alma. Dios, su meta y su fin en lo que está trabajando en nosotros es nuestra alma, es algo eterno. El alma es lo que es eterno en nosotros. Y Dios muchas veces va a trabajar duramente en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, con tal de trabajar algo en nuestra alma. Y fue chistoso porque todo nos llovió. Los últimos 3 días, Michelle empezó con gripa y luego 4 muelas vienen al mismo tiempo, le escurre así la baba, así impresionante. Y todo así, todo el pues tratando de mantenerla feliz. Y entonces hoy en la mañana yo amanecí también con gripa. Y entonces la tenía yo así apapachada encima de mí, no durmió nada anoche, amaneció horrible, todo. Y yo así diciendo, Dios, no puedo, es demasiado, ya fue la gota que derramó el vaso. Y Dios me dijo, acuérdate, yo trabajo tu alma. Y sean pruebas grandes o sean pruebas chicas, que esto es una prueba chica, la verdad, en perspectiva. Pero dijo eso, sean pruebas grandes o sean pruebas chicas, me importa tu alma, así que abrázalo. Entonces dije, ok, venga. Entonces, preservó la vida a nuestra alma. Dice, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Esto es importante, lo vamos a ver un poco más después, pero... Cuando pasas la prueba, esto es algo que te llevas, que no dejó que tus pies resbalasen. Pasa mucho, ahorita vamos a ver, pero no permitió que tus pies resbalasen. Ahora, versículo 10 dice, y me llama mucho la atención, vean las acciones de Dios en este pasaje. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, Dios probó, nos ensayaste, Dios ensayó, nos metiste en la red, Dios nos metió en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y cuando primero lo leí para estudiarlo dije, ¡oh! Dios, qué mala onda, qué mala onda. ¿Cómo haces todo eso? Y luego vamos a ir al Salmo 23, ahorita les voy a explicar por qué, pero a mí me llama la atención que Dios es el que mete mano en esto y pareciera ser un Dios inconsistente. Y eso es lo que pasas a veces en una prueba. A veces dices, Dios está enojado conmigo. Y a veces te lo dicen, esto es castigo, esto es castigo lo que estás pasando y Dios está enojado y por eso te está apretando. Pero vamos a ver que Dios es un Dios completo. No podemos ver una parte y decir es así. Ahora, más sobre eso después. Lo de probaste es probar en el sentido que se examina o se prueba un metal. Ensayar es refinar, purificar o derretir. Entonces, está hablando de el proceso que se hace con un metal. Dice, nos ensayaste cómo se afina la plata. Entonces, me dio curiosidad ver procesos de refinación de plata. El proceso tradicional, si has tomado el discipulado de por qué la gracia todo lo cambia, probablemente se lo has escuchado, que se pone la plata en un recipiente, se empieza a calentar poco a poco y el platero lo va removiendo, quitando la escoria que va saliendo la suciedad y sabe que está lista la plata pura cuando puede ver reflejado su rostro. Ese sería aplicable más a los tiempos cuando se escribe el Salmo, pero este no es una hermenéutica perfecta, pero a mí me pareció muy útil, un proceso más moderno de purificación de plata. El fin del proceso es separar la plata de las impurezas. ¿Una exfoliación qué hace? Por eso quise llamarlo una exfoliación. Una exfoliación talla y quita la piel muerta. Y entonces cuando Dios nos hace pasar por una prueba y nos ensaya como la plata, está separando impurezas. Ahora, primero se pone la plata en ácido nítrico, que lo hace polvo. Ahora me encanta porque Dios es un proceso lo que va haciendo. Entonces a veces, ok, primero te vamos a mezclar con un químico y te vamos a hacer polvo. Ok, ya quedas así pulverizada, perfecto. Este polvo se mezcla con otro químico y se calienta a 1200 grados centígrados. Para que te des una idea, un pastel se hornea a aproximadamente 200. Entonces, 1200. Yo tomé un tiempo escultura en cerámica y se hornea más o menos a esa temperatura. Es un horno inmenso con unos muros así. Y cuando está prendido el horno, en primer lugar tarda varios días llegar a esa temperatura y luego trabajar la cerámica, no puedes estar ni cerca del horno del calor, entonces es muy caliente y cuando llega a esa temperatura se separa la plata y queda plata y sal, no sé por qué sal, pero queda sal, entonces queda plata pura y sal. Ahora, no siempre se tiene que calentar a 1200 grados, otra manera es pasarle una corriente eléctrica. Entonces yo dije, ¿a poco no? O sea, las pruebas a veces así es, a veces es una corriente eléctrica y a veces Dios te va calentando en un horno, calentando, y a veces primero te da la corriente eléctrica y luego te calienta en el horno. Pero el resultado final es que te purifica, separa las impurezas. Y esto es esperanza, cuando estás en la prueba y no ves el final, tienes que saber que cuando te saca abundancia, no vas a ser la misma. Y no vas a ser la misma, y puedes lamentarlo. Puedes decir, yo quería ser una plata bien impura. Pero Dios te hace una plata pura. Deuteronomio 8:2, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, te acordarás, ya han pasado por el desierto y están por entrar de nuevo a la tierra prometida. Dice, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios te prueba para saber lo que hay en tu corazón y la verdad también te prueba para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Y esta es una de las grandes exhortaciones y ruegos, si estás en prueba hoy, sea grande o sea chiquita, mi ruego para ti hoy es no desperdicies tu prueba. A eso vamos a llegar con este estudio. No desperdicies tu prueba. Es una oportunidad sin precio de conocer a Dios, de aprender. Apunta todo lo que vayas aprendiendo, porque cuando vayas sabiendo lo que hay en tu corazón, después necesitas saber lo que Dios hace en ti, cuál es el fin que Él tiene en una prueba, y necesitas saber también cómo Él es, que te aflige, te prueba, para saber lo que hay en tu corazón y que sigue siendo un Dios misericordioso. Ay, esto de pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, me encanta, es amontonar. Y entonces así, o sea, Dios está siendo muy gráfico. Amontona, te pasa 1200 grados, te pasa corriente eléctrica. ¿Es real? O sea, están las que estén aquí en una prueba, dime si no es real. A veces dices, ¡ya! Y Dios sigue con paciencia, trabajando, trabajando. Entonces pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Ahora, sacaste es así, meter la mano y así, arrebatar. Y me encanta la imagen, porque es el ruego de cada día cuando estás en prueba. Dios, ya sácame. Y llega el momento, acuérdate. Ya pasó una camioneta por aquí, sí pasas, estoy para decirte eso, sí pasas, sí llega el momento que te arrebata del fuego y del agua, de toda la aflicción y nos saca abundancia. Ahora, esta palabra abundancia es fascinante. La palabra original es rabayá, que significa satisfacción, rebosar, riqueza. Pero viene de la raíz rabá, que significa saciar la sed, bañar, tomar lo suficiente, remojar, satisfacer abundantemente con agua. Cuando Dios te saca abundancia, no es que Dios te da más hijos, o que te da lo que quieres, o que te resuelve tus problemas financieros. Cuando Dios te saca abundancia, te saca a saciar tu sed, a bañarte en Él, a tomar lo suficiente, porque sabemos que es saciarnos en Él. Remojarte, satisfacerte abundantemente con agua. Y eso, otra vez, si estás en prueba, no desperdicies tu prueba, porque Dios te va saciando día a día a día dentro de la prueba, un poco más, hasta que sales y de repente miras atrás y dices, oh, ¡qué rico he bebido de Dios! Y ese es el tesoro, ese es el regalo de la exfoliación de cuerpo completo que Dios nos hace pasar. Ahora, Salmo 107:35 dice, Él vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Dios sabe el desierto por donde andas y lo convierte en manantiales, sacia tu sed. Y es interesante porque esta palabra abundancia, el original rabayá, solo se usa una vez más en la Biblia. Si has tomado inductivo, es muy fascinante cuando encuentras una palabra que no se usa con frecuencia, porque entonces dices, teniendo muchas palabras, escogieron esta. Se usa en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Salmo 23, vamos para allá. Ahora, ¿te acuerdas que cuando les decía que cuando lo leí la primera vez dije, ¡qué mala onda eres, Dios! Sé que no es así, pero parece ser así. Y entonces de repente, pues, Salmo 23, vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. No es un, este es un salmo que dices cuando, ¿quieres consuelo? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande, y siempre como que nos saltamos esta partecita, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, estoy saciada, bebiendo, remojando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, lo de que aunque ande en valle de sombra de muerte, es un desfiladero angosto. Y yo lo vi así. Hay una aparente inconsistencia. ¿Cómo hay un Dios que pone pesada carga sobre nosotros, que nos mete en la red, que hace que hombres cabalguen sobre nuestra cabeza, pero junto a aguas de reposo me pastoreará? Ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Les dije que iba a suceder. tú estarás conmigo. ¿Quién es el que aflige? ¿Está ahí presente o no está ahí presente? Aunque ande en Salmo 66, tú estarás, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la esencia. Puedes pasar por Salmo 66, puedes pasar por todas estas angustias, porque sabes quién va contigo, sabes quién te aflige, sabes que es fiel, sabes que no desampara, nunca, nunca desampara. Y esto es lo importante a donde quiero que salgamos con esto. Pasar por el Salmo 66, todo lo que vemos ahí. Vamos a volver, la abundancia no permanece, no se queda, no es que nos saca abundancia y ya, ya. Esa abundancia, ese sacar abundancia, va a venir cuando estemos en su presencia. Antes que eso, no. Dice, ya me estoy adelantando en mis notas. Voy a ser cuadrada, perdón. Tienes que conocer a tu pastor, eso sí. Tienes que conocer a tu pastor. Porque el mismo pastor que confortará tu alma, que te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, que hace que tu copa esté rebosando, es el mismo que aflige. Te purifica como plata, sin dejarte por un segundo. ¿Ok? Ahora sí, la abundancia se acaba. Y no es como cinismo, no es decir, no, porque, o sea, nada bueno en este mundo dura. No, 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 sino que Dios te saca abundancia, es verdad, y es lo que estoy aquí para decirles, pero tiene demasiadas cosas para hacer en ti como para dejarte en abundancia, porque ¿a poco no? Cuando estamos en los delicados pastos y en las aguas de reposo, es más, no clamamos a Dios de la misma manera. Dios tiene muchas, demasiadas cosas que hacer en nosotros como para dejarnos en abundancia. Nos vuelve a meter a prueba. Dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Ahora, mi razón, ¿por qué darles mi noticia al principio? Al principio la verdad lo di porque no tenía el valor de esperarme, pensé que tal vez me iba a dar miedito y ya no salía, pero mi razón no es porque quiero que, la verdad así, si nadie llega a felicitarme yo podría ser muy feliz, sé que se gozan todo, pero a mí me abruma, pero mi razón. Cuando yo me embaracé la primera vez, fue pleno gozo, pleno gozo. No existía el valle de la sombra de muerte. Lo anunciamos abiertamente y nuestro bebé murió a las 8 semanas. Y fue muy difícil, ahora ya todo el mundo, ¡ay, qué creen! ¿No? Entonces, cuando me embaracé la segunda vez, nos dijo el doctor, no tienen permiso de anunciar. Porque es un embarazo, pues, no es de alto riesgo, pero no, hay un antecedente. No anunciamos, nuestro bebé murió y ya pues dimos la noticia de que, como para anunciar que teníamos un bebé. Cuando me embaracé la tercera vez, igual, no anunciamos hasta los 3 meses porque era embarazo de alto riesgo y la probabilidad era muy alta de que no sobreviviera y vive. Pero bueno, entonces pasas por el valle de la sombra de muerte con Michelle, con el embarazo de Michelle. Cada día era agradecer. Dios nos has dado hoy, Dios nos has dado hoy, nos has dado hoy. Michelle nació y ahora otra vez, Evor y yo decimos que es la montaña rusa, un embarazo. Y tengo paz, tengo paz. Una mamá que no ha perdido un bebé piensa que no puede morir. Una mamá que ha perdido 2 piensa que lo más probable es que muera, ¿ok? Pero tengo paz. paz. Es lo que yo les quiero decir, porque he andado en el valle de la sombra de muerte y ha estado conmigo. Y eso, por eso les digo, por eso les ruego que no desperdicien su prueba, porque cuando estén donde yo estoy hoy, la exfoliación es permanente y es deliciosa y es dura y es amarga, pero vale la pena. Perdón. Estás siempre en algún punto, lo dije al principio, o estás por entrar a una prueba, o estás en una prueba, o estás saliendo de una prueba. Si estás en una prueba, te digo, perdón, pasé mi página antes de tiempo. Si estás en una prueba, yo estoy aquí para darte el testimonio. Aguanta, aguanta. Guarda lo que estás recibiendo, lo que estás aprendiendo. Y te puedo decir que la esperanza no avergüenza, porque sabemos en quién estamos confiando. No es que la esperanza no avergüenza porque hay una buena razón por esperar. La esperanza no avergüenza porque fiel, fiel es el que promete. Si estás saliendo de una prueba, guarda lo que has aprendido, apúntalo. Yo tengo un cuaderno apuntado, es un tesoro para mí. Apunta lo que has aprendido, versículos, pensamientos, cosas que Dios te ha enseñado en esos momentos de mucha aflicción, de mucha tristeza. Guárdalo, porque cuando estés enfrentando, mirando de cara a cara la prueba de nuevo, eso te va a fortalecer. Y si estás por entrar, que tal vez no sepas, te puedo decir, estudiamos, de hecho fue ese año el difícil, en un grupito estudiamos Proverbios 31 para entender a la mujer de Proverbios 31. Fue muy, de mucha bendición, pero siempre me quedé con una espina de Proverbios 31, 25, que dice que la mujer virtuosa se ríe del porvenir. Y yo decía, viviendo eso, especialmente en el segundo embarazo, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puedo reírme del porvenir cuando sé lo que duele? Lo que me puede doler, lo que me puede costar. ¿Cómo me puedo reír del porvenir? Y luego perdimos ese bebé y dije, ahora menos, ahora menos. Y lo que yo te puedo decir, ya entendí, por fin ya entendí. Puedes reírte del porvenir porque tienes un récord extenso de la fidelidad de Dios. Cuando estaba yo preparando el estudio y Dios así poniendo, tienes que decir, yo dije, ay Dios, yo que soy bien soy bien introvertida, pues, la verdad me incomoda, pero así, o sea, seguía. Y luego dije, tenemos cita con el doctor el lunes. Y yo tengo miedo, ahora sí, del porvenir. No, pero tengo miedo de los ultrasonidos, porque siempre en ultrasonido han llegado malas noticias. Bueno, no siempre en ultrasonido, pero he vivido ciertos ultrasonidos de muy malas noticias. Entonces, yo dije, ay, Dios, ajá, claro, ok. Y entonces, les doy la noticia. Y voy el lunes, y paso el lunes en la noche en el hospital, en luto, por un tercer bebé. Dije, Dios, es demasiado pedir. Y Dios me dijo, ¿y qué tal mi récord de fidelidad? Dije, Dios, tienes razón. No tengo ningún reclamo. Y quiero que eso penetre. Si tú estás en prueba, yo también pasé la etapa de reclamo. Y la verdad es, siento que es bueno ser honesta con Dios y decir, la verdad, Dios, te reclamo. Porque Dios aclara la verdad. O sea, si te pones honesta con Dios y realmente quieres entender, Dios aclara. Yo no tengo nada que reclamar. No tengo nada que reclamar. Y si Dios se lleva a este bebé, ya sea a partir de lunes o a partir de otro momento, me puedo reír del porvenir. No digo que no duela, por eso lloro. No digo que no duela, cualquier mamá me puede entender. Pero me puedo reír del porvenir, porque Dios es tan fiel. No saben, no saben. Y puedo dar conferencias toda mi vida y nunca voy a poder comunicarles cuánto Dios ha hecho en mí y en los que están alrededor de mí y alrededor y alrededor, por lo que me ha hecho pasar. Y cada vez que me he embarazado, he dicho, Dios, desde el primer momento que lo he sabido, he dicho, Dios, glorifícate en este bebé, es tuyo, es tuyo. Dos han muerto y una ha vivido y estamos en espera. Pero Dios se ha glorificado, no sabes. De hecho, hasta este momento, no sabemos, pero hasta este momento Dios se ha glorificado más en Joshua y en Hannah, que nunca vieron la luz, que en Michelle. ¿Okay? Dios se glorifica en una manera en nuestras pruebas que no podemos entender. Pero estoy aquí porque Dios me ha sacado abundancia, me ha saciado de una manera que yo puedo entregarle un bebé más y decir, sáciame, porque yo sé que sacias. Y la verdad, ni aún la vida de mi bebé vale lo que tú vales y lo que vale beber tan profundamente de Dios. Y es interesante, me llama la atención los hijos de Israel que salen de Egipto, ven maravillas y milagros, llegan a la entrada de la tierra prometida, se ve difícil la cosa y se rajan. Pero ¿qué tal 40 años después? Ya que pasaron por el desierto. Y yo creo que Dios a veces nos puede hacer pasar la prueba para que cuando nos saque abundancia no escupamos el agua que Él nos ofrece. ¿Era diferente la tierra prometida? ¿Era más fácil? Era lo mismo que Dios había prometido. Seguía fluyendo leche y miel y seguían habiendo gigantes y ciudades amuralladas. Pero ahora sí, habían pasado el desierto y apreciaban que querían lo que Dios daba para saciarles. Y puedo decir que la exfoliación de cuerpo completo que Dios ha hecho conmigo ha sido muy completo, ha sido muy bueno y ha valido la pena. Y la verdad, o sea, si has hecho una exfoliación, no es doloroso, pero lo estoy como engrandeciendo un poquito, porque es esa sensación de raspar y quitar y así es una prueba, pero vale la pena. Y la verdad es algo que yo, son esas cosas, habiendo pasado, con esto ya vamos a terminar, habiendo pasado, cuando estás en la prueba, miras a los que están en una prueba más adelante para aprender, para entender que, o sea, que cómo lo vamos a manejar, cuál va a ser el fin, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces yo me estoy poniendo, por la verdad, la misericordia de Dios, para ustedes que están en prueba, me estoy poniendo delante de ustedes para que vean que Dios da la paz que promete. Dios sacia como promete. Y si aguantas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, pero si aguantas el tiempo que Dios quiere y dejas que trabaje tu alma, puedes ver la prueba cara a cara, firme. Y eso no tiene precio. Porque pruebas van a venir. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento no tiene precio. Vamos a orar. Dios, yo te doy gracias por cada mujer que aquí que está viviendo una exfoliación de cuerpo completo, Señor, y yo ruego por ella. Que refresques su alma, que le des aliento y ánimo para un día más. No necesitamos pensar en más, necesitamos un día más. Así como en mi casa damos gracias por un día más de vida de un pequeñito, así es un día más lo único que hace falta, Dios. Y yo pido, Señor, que que las hagas a cada una, Señor, estén en prueba o estén saliendo de prueba, que tomen a pecho, Señor, el guardar las promesas que tú les estás dando, porque es como un buen vino, con el tiempo se hace más valioso. Y así son tus promesas, Señor, conforme más tiempo los dejo remojar en mí, más valioso, mejor sabor tienen, Señor. Entonces, que tomen a pecho eso, Señor, y pidiendo por las que están por entrar a una prueba, que tomen, que echen mano de pruebas en las que las has sustentado en el pasado, que echen mano de ti, Señor, si no han echado mano antes, porque no tienes precio. Y pido, Padre, estas cosas en el nombre de Jesús.